Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ya tenemos los datos sanitarios actualizados tras el fin del puente y confirman pues lo esperado, que han vuelto a subir los contagios. España ha registrado desde el martes 26.412 positivos y 84 fallecidos. La incidencia ha vuelto a riesgo alto tras alcanzar los 305 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no veíamos desde finales del mes de agosto. No obstante, es un indicador que hay que coger con pinzas porque con casi el 90% de la población diana vacunada ya no es decisivo a la hora de medir la situación que estamos teniendo en España. Lo que ahora mismo nos ayuda a valorar la gravedad de la pandemia es la hospitalización. Y aquí vemos varias cosas. Ahora mismo hay 5.479 ingresados en nuestro país, la mitad de los que hubo durante la cuarta y la quinta ola. El récord se batió en la tercera, cuando llegó a haber más de 32.000 personas ingresadas. A fecha de hoy, un 4,4% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes COVID. Esto es riesgo bajo, pero el porcentaje sube hasta el 11,3% si hablamos de las UCI. Aquí se está en riesgo medio. Como vemos, la presión de los hospitales sube, pero a un ritmo desde luego mucho menor que en otras olas y, por suerte, también menor al ritmo de contagios. Las comunidades que peor están son Navarra, con una incidencia de 956 casos, triple la media, el País Vasco con 757 y Aragón con 591. Es curioso que en todas las olas se repita pues un mismo patrón, es decir, el mayor número de contagios precisamente empieza en estas comunidades, también en Cataluña, que lideran, como decimos, el número de contagios. Bueno, la situación de momento no es para preocuparse, pero sí para ocuparse. Por eso cada vez son más las empresas que están cancelando las cenas o comidas de Navidad y piden a sus trabajadores que no las organicen, sobre todo después de ver ese brote que ha surgido en la comida de los sanitarios del Hospital Provincial de Málaga. Pero el foco no solamente está puesto en las reuniones sociales. La franja con mayor incidencia y, por tanto, con más infecciones es la de los niños menores de 11 años. Por eso las comunidades pues están ultimando ya sus planes para empezar a vacunarlos a partir del próximo miércoles. Entre las novedades hemos conocido que Extremadura, La Rioja y también la Comunidad Valenciana van a hacerlo en los colegios. En esta última, por ejemplo, será por las mañanas en horario lectivo y se empezará con los niños que van a centros de educación especial y también en aquellos que están inmunodeprimidos. Precisamente para personas inmunodeprimidas ha recomendado la OMS la tercera vacuna o dosis adicional. Además han confirmado que las vacunas pues van perdiendo eficacia a partir de los 6 meses. Es algo que consta también los datos de contagiados que ahora mismo tenemos en nuestro país, donde al margen de los niños que no están vacunados, el siguiente grupo de población que más se está contagiando es el que va de los 40 a los 49 años. En muchos casos son padres de esos niños que pueden ser positivos asintomáticos y que además hace casi medio año que fueron vacunados y, como se está viendo, pues la inmunidad se va perdiendo o va bajando conforme pasan los meses. Ahora mismo en España la tercera dosis se está poniendo a los mayores de 60 años, algo fundamental, como nos ha contado Ricard Ferrer, que es jefe de la UCI del Hospital de Vall-d'Hebron. No podemos escuchar a Ricard, bueno, que hacía hincapié en eso, que es importante que a los mayores de 60 años, que es el grupo más vulnerable ahora mismo, pues se les esté poniendo esa tercera vacuna, esa dosis adicional. Una tercera dosis que al final, más pronto que tarde, se acabará poniendo al resto de la población. Es viernes 10 de diciembre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofiño.
Pues Pilar, con los casos de COVID al alza en Cataluña, la Generalitat ha pedido que se aplacen cenas y comidas de empresa. En Baleares se va a introducir las pruebas de antígenos en los colegios para detectar cuanto antes los nuevos casos y en Madrid ya se ha confirmado que el sistema de autocita para vacunar a niños de entre 5 y 11 años se abrirá el martes día 14. El miércoles 15, al día siguiente, si la vacuna de Pfizer llega tal y como está previsto, todas las comunidades autónomas van a arrancar la inoculación en los pequeños. En Mallorca han pasado a disposición judicial los dos últimos detenidos anoche, Hace un mes se fugaron de un avión marroquí provocando el cierre del aeropuerto de Sonespasas por un coma etílico fingido por uno de sus compañeros. 25 en total entraron ilegalmente en España aquel día. A esta hora 21 ya han sido detenidos, pero 4 todavía continúan fugados. Y en el Reino Unido, la justicia británica ha abierto la puerta a la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Hasta ahora había denegado esa extradición ante el riesgo de suicidio. El fundador de WikiLeaks se enfrenta en Washington hasta 17 delitos, entre ellos el de espionaje e intrusión informática.
Y enseguida te vamos a contar además la última hora también sobre el temporal que está afectando a buena parte de España, especialmente al País Vasco y Navarra, donde acabamos de conocer que un hombre ha muerto tras quedar su vehículo atrapado por un desprendimiento. Enseguida hablamos del tiempo, pero antes los deportes. Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
El derbi madrileño y la Fórmula 1 centran la atención del fin de semana.
Y una noticia de última hora, porque la Asamblea de la Liga ha aprobado el acuerdo con el fondo CVC. Ha sido corroborado en el día de hoy por 37 de los clubes entre primera y segunda división. Y en efecto, Real Madrid, Atlético de Madrid, domingo 9 de la noche, 10 puntos les separan, así que muchísimo en juego. Benzema sigue progresando, pero todavía es duda, y Luis Suárez ya trabaja con el grupo en el equipo de Simeone. Al Barça se le acumulan los problemas porque Memphis Depay podría no volver a jugar en 2021 y Jordi Alba también está tocado. Por cierto, que la gente de Haaland, Mino Raiola, ha dicho que el delantero podría salir el próximo verano a Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich o Manchester City. Fuera del fútbol, en la Fórmula 1 el domingo se decide el Mundial en Abu Dhabi y en los primeros entrenamientos, al menos en la primera tanda, Verstappen ha sido primero y Hamilton tercero. Y además Barça y Madrid se juegan esta noche el liderato de la Euroliga de baloncesto en el Clásico.
Pues hay que ponerse desde luego en la piel, en la situación de esos padres, de esa familia de Canet del Mar, en Barcelona, el acoso, el señalamiento por pedir únicamente que su hijo de 5 años, que está en tercero de educación infantil, reciba el 25% de las clases en castellano tal y como ha fijado el Tribunal Superior de Justicia catalán. Es decir, simplemente están reivindicando un derecho. Ana Losada es presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Y esta mañana le contaba a Carlos Herrera que lo peor, aparte de este acoso, de ese hostigamiento, es el miedo que se infunda a otras familias que piensan como ellos. La ley del silencio.
¿Cree usted que hay más familias, pero están intimidadas?
Bueno, hay más familias porque nosotros tenemos más familias que ese número en proceso de pedir bilingüismo. Unas que están en los primeros pasos y otras que están esperando a las puertas del tribunal que dicten medidas cautelares. Los padres que hemos pedido bilingüismo sabemos que nos enfrentamos, como poco, a un aislamiento social. Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
El silencio, el miedo. Tal es la tensión que reina en el municipio por este asunto que la justicia catalana pues ha ordenado preservar la protección e intimidad de la familia, que de momento, como contaba Ana Losada, a Carlos Herrera permanece tranquila, aunque su situación y la de su hijo en la escuela Turo del Drac no sea desde luego la más deseable. Y ante este panorama, ¿cuál es la posición de unos y otros? Bueno, pues desde la Generalitat Catalana, el último movimiento lo ha protagonizado el consejero de Educación, Josep González Cambray, quien se ha reunido con la dirección de la escuela para ver cómo se aplican estas medidas cautelares. De hecho, no ha dudado en atacar a la justicia, hablando de un ataque más al modelo de escuela catalana. En la calle, en apenas 2 horas y media, justo cuando los niños salgan de las aulas, hay convocada una manifestación delante del centro escolar por parte de los separatistas. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El alto tribunal pide que se garantice la normal convivencia no solo en el centro, sino también en su entorno, y de ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe haya pedido que se cambie de ubicación esta manifestación. También el AMPA de la escuela Turó del Drac ha pedido que no se haga, al menos delante del centro. Todo ello después de la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que responde a la petición de la familia del niño, que pidió amparo al propio tribunal ante las amenazas e insultos que estaba recibiendo después de que se conociera la sentencia instando al centro centro a que el 25% de las clases fueran en castellano. Precisamente, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para determinar si los mensajes de acoso que recibió la familia, no solo a través de un grupo de WhatsApp de la escuela, sino también a través de las redes sociales, son constitutivos de un delito de incitación al odio o discriminación.
Pues conocemos la posición de la Generalitat, no sorprende desde luego, pero ¿qué dice el Gobierno central? Bueno, pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho algo así como que hay que investigar lo que está sucediendo, pero el presidente Pedro Sánchez, pues pasan los días y sigue guardando silencio. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que, de fondo, en este caso de Canet del Mar, pues está también la negociación de los presupuestos con Esquerra. Necesita su apoyo para sacar adelante las cuentas públicas y la negociación parece que se le está enquistando.
Sí, por eso mismo Pedro Sánchez aparece parapetado tras comunicados y vídeos enlatados, mientras recibe por segundo día consecutivo visitas de mandatarios extranjeros. Hoy ha sido el turno del primer ministro francés, sin mediar una comparecencia conjunta ante la prensa, como llegó a ser tradición en otros tiempos. El blindaje del presidente ha facilitado inhibirse ante el acoso del independentismo al niño de Canet. El gobierno, de hecho, se ha limitado a anunciar una rutinaria investigación sobre los graves hechos, volcado como está con la amenaza de Esquerra de dilatar la aprobación definitiva de los presupuestos. Órdago a la espera de un acuerdo sobre la ley audiovisual que llegaron a dar por hecho. Hemos estado a punto, sostiene la órbita socialista, disgustada con un socio preferente que sube su precio. Y ello a pesar de haber aceptado el Ejecutivo extender, primando los incentivos, la oferta en las lenguas cooficiales a todos los operadores, incluidas las multinacionales como Netflix.
Pues 15 días quedan exactamente para una de las celebraciones en torno a la mesa más importante del año, sino la que más, la comida del día de Navidad, 10 de diciembre. Y quien más, quien menos, pues ya piensa qué productos va a poner ese día y el resto de festivos, ¿no? Son días de reuniones, si es que el COVID nos lo va a permitir, y en los que hay productos estrella que se demandan concretamente en esta época y mucho menos en otras del año. Pescado, marisco, carne de cordero, ternera, que nos llegan en un contexto con la inflación más alta de los últimos casi 30 años. A falta de que el próximo miércoles se confirme el dato del IPC de noviembre, el dato de momento adelantado ya nos indica que el mes pasado cerró con un alza de ellos, de todos los precios, hasta situarse en el 5,6%, empujado en su mayoría por el encarecimiento de los precios de los carburantes y de la energía. Como digo, la inflación más alta de las últimas tres décadas. Con esta situación, pues claro, eso de pensar los distintos menús navideños hace que miremos mucho más nuestro bolsillo. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a 15 días, como estamos contando de la Navidad, hoy tenemos la tercera entrega del informe COPE sobre la evolución de los precios de esos productos frescos más demandados. Y bueno, pues ese informe nos va a dar una de cal y otra de arena, ¿no?
Sí, pues por un lado los precios se mantienen con respecto a la semana pasada, no hay apenas variación con respecto a inicios del mes de diciembre, esa es la cara de la moneda, como nos contaba COPE desde su charcutería en Madrid, José.
Digamos que en el embutido no ha subido absolutamente nada, todo sigue igual. El serrano va a 22 euros.
O Esther, desde su pescadería en Valencia, mantiene los precios que hace 7 días.
Hoy está 24, la gallega.
Es la merluza, la cruz de la moneda, es que todo indica que en los próximos días van a subir los precios según se acerquen las fechas más señaladas.
Que algo tendrá que subir. No sé si el solomillo, no creo, pero yo creo que el lechazo algo sí que tendrá que subir.
Es Alberto, desde su carnicería en Valladolid. El solomillo de ternera está entre los 30 y 40 euros el kilo, el cordero lechal de momento entre los 14 y los 20.
Precios que se mantienen, por tanto, con respecto a la semana pasada, pero que, sin embargo, Lorena, si nos ponemos en las Navidades del 2020, si las comparamos, bueno, pues con el año pasado, sí, esos precios están más caros que entonces.
Sí, de media unos 3 euros más el kilo de carne, llega hasta los 4 en el caso del pescado y el marisco, el solomillo, el cordero, jamón, merluza o besugo. Son algunos de esos productos más demandados en estas fechas y otros prohibitivos que no alcanzan a todos los bolsillos. David nos atendía desde su pescadería en Madrid.
La angula.
¿A cuánto?
A 750 euros.
¿Y hay alguien que lo compre?
Sí, mucha gente. Depende de la persona. Si es una familia de 4 personas y tal, se llevan para un cuarto así para una ración. Y si son pues más personas y tal, hay gente que se lleva hasta un kilo, depende. Eran 10, 12 y se llevaron un kilo.
Bueno, Lorena, hablamos mucho del solomillo, de la merluza, del jamón de los reyes, en definitiva, en la mesa en estas fechas, pero hay otros que tienen poca demanda. ¿Cuáles son?
La fruta y la verdura. Están las uvas de final de año, esa granada que se echan muchas ensaladas en estas fechas, pero no hay ningún producto que tenga especialmente tirón. Nos lo contaba Rosa desde su frutería en Zaragoza.
Que para la Navidad antes era muy tradición el cardo, bueno, la piña, pero es que como ahora piña comen todos los días, pues tampoco hay una cosa muy especial para la Navidad.
Pilar, la fruta y la verdura yo creo que se quedan para la cuesta de enero y esos buenos propósitos de principios de año.
Bueno, pues así están los precios a 15 días de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. La semana que viene, nuevo informe COPE sobre esto, sobre los precios. Gracias, Lorena. Bueno, y vamos a hablar también de las consecuencias que está teniendo el temporal que está azotando a buena parte de España, especialmente del tercio norte de la península durante los últimos días. Va remitiendo, pero no en todos los puntos de nuestra geografía por igual. Y a esta hora todavía la costa cántabra, también la vasca, además del norte de la provincia de Burgos o Navarra, pues se encuentran en alerta por una mezcla de deshielos, lluvias y fuertes vientos. Lo peor, las intensas inundaciones que traen esa nieve que se convierte en agua, unido al aumento de las temperaturas que aceleran ese proceso. En Pamplona, por ejemplo, el río Arga ha registrado esta noche la mayor crecida de los últimos 20 años.
Por los pompones, el que quiere agua, aquí tiene agua. Por un tubo, esto es el fin del mundo, chavales. Y pam, pum, toma la que...
Pues esto ha provocado que barrios enteros del norte de la capital, como la Rochapea, se hayan quedado completamente aislados. De hecho, hay algún vecino al que los medios han captado sacando su canoa para poder desplazarse. No están mejor las cosas en el País Vasco, donde se han registrado más de 200 incidentes por desprendimientos y también desbordamientos de ríos. En el caso de la crecida del río Deva, pues ha llegado a aislar prácticamente al municipio de Mendaro. Jun es vecina de esta localidad y nos ha contado en COPE que hay muchos vecinos que no pueden salir de sus casas.
A las 6 o 7 de la mañana estaba todo colapsado, 2,5 metros de agua. Hay gente, bloques enteros sin luz, con niños y con perrillos dentro sin poder salir.
En Irún, en Hernani o en Andoain, varios vecinos han tenido también que ser rescatados de sus coches. Iñaki dice que esto ocurre cada año por estas mismas fechas.
A punto de pasar el puente de Santa Cruz, el río. Pero vamos, que esto aquí es típico, ¿eh? O sea, esto aquí es lo normal. Cuando se desborda ahí. Para nosotros no es nada del otro mundo.
Bueno, y te recuerdo esa última hora que conocíamos hace tan solo un instante, es ese hombre que ha fallecido en la comunidad de Navarra tras haber quedado su vehículo atrapado precisamente por un desprendimiento debido a esta situación.
Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero.
¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad encontrarás en Bricor todo lo que necesitas para regalar a los manitas del hogar. Taladros, lijadoras, bancos de trabajo, todas las herramientas y muchas ideas de regalo originales y únicas para acertar esta Navidad.
Y todo en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor. La ilusión de la Navidad también en Bricor.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la merienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues se acaba el periodo de gracia y a partir de este domingo los vehículos que accedan a Distrito Centro, el antiguo Madrid Central, sin autorización, pues van a ser multados por las cámaras. Ya lo hacían, te recuerdo, los agentes desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad el pasado 22 de septiembre, pero ahora, como decimos, también las cámaras. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio de memoria para los que ya se hayan olvidado. ¿Qué coches pueden entrar a Madrid Distrito Centro?
Bueno, pues podrán acceder todos los vehículos, coches y motos de los residentes, independientemente del distintivo que tengan. También aquellos que sean previamente invitados por los comerciantes o los vecinos residentes. También aquellos que estén autorizados para llevar a los niños al colegio, solo, eso sí, en los horarios establecidos. O aquellos destinados a trasladar a personas con movilidad reducida, siempre y cuando tengan la tarjeta específica de estacionamiento. Pero cuidado, porque a partir del 1 de enero, aquellos coches sin etiqueta no van a poder circular por el interior de la M30, salvo los residentes. Es decir, que tampoco te van a poder invitar porque sencillamente no vas a poder meter un coche sin etiqueta dentro de la M30. Además, tendrán libertad de movimiento todos aquellos vehículos con etiqueta 0 y eco y podrán pasar los vehículos con etiqueta B y C, pero en este caso siempre y cuando sea para ir a un parking público o para ir a un taller que se encuentre en el interior de la zona de bajas emisiones. A ver, los vehículos sin etiqueta no van a poder pasar a Madrid Distrito Centro, salvo que sean residentes o invitados. No podrán acceder ni siquiera para ir a un taller que esté dentro de esa zona. Los trabajadores en horario nocturno podrán circular desde las 12 de la noche hasta las 6:30 de la mañana.
Belén, ¿y qué pasa con las motos? ¿Es la normativa parecida a la de los coches?
Pues sí, las motos se rigen también por los distintivos de la DGT, con lo que no podrán circular aquellas que no tengan etiqueta, salvo que sean residentes. Sí que podrán circular con las que tengan etiqueta B y C, pero con un horario limitado. Podrán hacerlo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y, por supuesto, tendrán libertad de movimiento todas las motos que sean eléctricas.
Oye, y si alguien entra por donde no debe, accede a toda esa zona limitada indebidamente, ¿a cuánto ascienden las multas, Belén?
Pues cuidadito, porque acceder a Madrid Distrito Centro sin autorización serán 90 euros, que se quedarán en 45 euros por pronto pago. Para que nos hagamos una idea de quién se ha entrado y quién no ha entrado, mira, desde el 11 de octubre, que empezó el periodo de aviso, se han remitido cerca de 88.000 cartas informativas a los titulares de vehículos que accedieron debidamente. Es decir, hubieran sido 88.000 multas. La media de accesos indebidos descendió, eso sí, un 46% en el mes de octubre respecto a octubre del 2019, cuando era todavía Madrid Central. Se pasó de las 4.000 denuncias a las 2.000 y pico que tenemos ahora con Madrid Distrito Centro.
Gracias, Belén. Bueno, pues ya lo sabes, cuidadito, a partir de las 12 de la noche del sábado al domingo con circular por Distrito Centro de Madrid si no estás autorizado. En cuanto al tiempo, pues tenemos un viernes que no parece diciembre. El cielo está nublado, pero esta tarde vas a ver ratitos de sol y temperaturas máximas en unos 15 o 16 grados, poco habituales en esta época del año. También suben las mínimas esta noche hasta los 8. Ahora mismo, a esta hora, a las 2 y 24 minutos ya de la tarde, pues tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. ¿Y qué nos espera el fin de semana? Pues nada de lluvia. Sol mañana sábado, alguna nube el domingo y temperaturas máximas parecidas a las de hoy, así que a disfrutar de estos días de buen tiempo. Y lo que toca ahora es saber cómo se circula a esta hora por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Nerea Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz. De salida de la capital, dificultades especialmente en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la A42 en Getafe, además muy congestionada, la M40 en varios tramos. Lo peor, Coslada dirección A3, Villaverde hacia la A4 y en Valdemarín, en este caso sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Y a la segunda tampoco ha podido ser. La estación de esquí de Navacerrada sigue sin abrir. Enseguida te voy a contar por qué no lo ha podido hacer en el día de hoy.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
La gente me pregunta, Goyo, ¿y esta Navidad qué? Pues conservas Adolfo Sádaba, las conservas tradicionales de la familia Sádaba con ese sabor natural, natural. ¿Que no te apetece cocinar? Carrillera, rabo de toro, calditos, escabechados. ¿Que te encantan las verduras navarricas de Mendavia? Espárragos, puerros, alcachofas. Esta Navidad, conservas seleccionadas. Pídelas en conservasadolfosadaba.com.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, pularda y capón para que puedas disfrutar de una aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 7 días fue el viento y hoy ha sido la lluvia la que ha impedido la apertura de la estación de esquí de Navacerrada. Una semana más que los esquiadores madrileños pues se quedan sin sus primeros minutos de esquí de la temporada. Y es que te recuerdo que Valdesquí tampoco puede abrir, en este caso por un problema eléctrico. ¿Tan mal tiempo está haciendo allí en el puerto de Navacerrada? Pilar Nuero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No hay suerte con la meteorología. Desde luego, el viento frustró la apertura de la estación del puerto de Navacerrada hace unos días. Hoy tenemos rachas muy fuertes, hasta 100 kilómetros por hora en las cumbres. Para colmo, la lluvia ha terminado de aguar la fiesta, nunca mejor dicho, a los amantes del esquí. Se resiste la inauguración de la temporada mientras la estación sigue recibiendo apoyos. La Asamblea de Madrid daba luz verde ayer con los votos de Vox y PP a una iniciativa para pedir su declaración como bien de interés cultural. La propuesta inicial partía de la plataforma Salvemos Navacerrada, que también pide reactivar el tren alpino. Chus Martín Merino es su presidente.
Queremos que el tren lo pongan en funcionamiento, que es sostenible, es eléctrico. Desde 1903 ha estado subiendo y bajando personas, que ha acercado la nieve a los madrileños. Sería una vía estupenda para seguir funcionando y que la gente pudiese acercarse aquí sin el problema que tenemos con los coches.
Esa línea de cercanías T9, Cercedilla a Cotos, lleva cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia. La iniciativa aprobada ayer en el Parlamento madrileño también insta al Gobierno central a desistir de los procesos judiciales abiertos para paralizar la actividad del puerto de Navacerrada como estación de esquí.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana, el auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y te hablo ahora de una persecución de película sucedido en la M40 a la altura de San Blas. Un hombre huía de los policías después de haber robado en un supermercado un jamón, cigalas y langostinos. Los agentes estaban atendiendo a los implicados en un accidente de tráfico, vieron al coche escapar, le siguieron y al final consiguieron detener al conductor, pero el copiloto se dio la fuga. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan justo 2 semanas para Nochebuena. Dentro de 2 viernes, a esta hora, pues muchos fogones van a estar encendidos preparando la cena especial de esa noche, en la que ojalá nos podamos reunir con la familia, porque la verdad que la Navidad pasada pues nos dejó así un sabor agridulce, ¿verdad? No la pudimos disfrutar completamente. Bueno, los contagios van a seguir subiendo en los próximos días, no nos engañemos. Y también sabemos que el Gobierno no va a poner ninguna restricción. Aquí lo impopular se lo deja siempre a las comunidades autónomas, que en unos días tendrán que ver, en función de cómo se encuentra la situación, pues si aumentan o no las restricciones en estas fechas en las que las reuniones familiares y de amigos se multiplican. Pero además del COVID, a 2 semanas de la Nochebuena, inquieta también el calendario de protestas, huelgas y paros que tenemos. Los transportistas van a parar el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Y no los piensan desconvocar, todos estos paros, hasta que el Gobierno no les ponga encima de la mesa cambios legislativos. Todo esto en fechas de muchísima demanda. Así que, como no alcancen un acuerdo y sigan con los paros, pues igual no llega a los mercados y a las tiendas todo lo que queremos. Los productores de leche también han dado un ultimátum. Si la industria no les paga como mínimo el coste de producción, no se moverá ni un solo litro de leche en España. Una huelga nacional a partir de la semana que viene. Para evitarla, pues tendrían que cobrar como mínimo 41 céntimos por litro, un 24% más que ahora. Pero es que hay más. Ayer los peluqueros se raparon al cero a las puertas del Senado para exigir una bajada del IVA del 21 al 10%, a la que solo se opone el Partido Socialista. José Luis Azalón es el portavoz de la llamada Rebelión de las Tijeras.
Venimos sufriendo un IVA injustificado del 21% desde septiembre de 2012, cuando se nos subió teóricamente de manera temporal para ayudar a salir el país del agujero económico que tenía motivado por la crisis del 2008.
Pues están también las protestas de los ganaderos y agricultores y ahora además las de los loteros, que están dispuestos a ir a una huelga los días 22, 23 y 24 de diciembre. Piden un porcentaje mayor por cada décimo que venden. José Carlos Escrig es el coordinador de Loteros en Lucha.
El décimo de Navidad, que vale 20 euros, nos proporciona a nosotros una comisión de 80 céntimos brutos, de los que tenemos que descontar todos nuestros gastos, y que finalmente, y después de 20 años sin tocar esa comisión, pues nos dejan en la más absoluta ruina. Después de 2 crisis, una en 2008 y otra ahora por el COVID, nuestro sector ya ha empezado a sentirlo de una forma que muchos de nosotros no llegamos a final de mes.
Y suma un sector más que amenaza con parar también esta Navidad si el Gobierno no se pone las pilas, el de los trabajadores de Enaire, la entidad pública que gestiona el tráfico aéreo de nuestro país. Son unas 2.000 personas que anuncian parones en las terminales del 23 al 26 de diciembre. Entre los convocantes no están los controladores aéreos, pero sí otros profesionales como, por ejemplo, los técnicos de mantenimiento. Ellos se encargan precisamente de supervisar los aparatos que manejan los controladores. Así que, si la huelga va para adelante, pueden paralizar el tráfico aéreo en aeropuertos. Imagínate, retrasos, cancelaciones, el caos que esto puede suponer en unos días de tantísimos viajes y movimientos. En este caso piden que se les abone la paga extra prometida en 2018 para compensar la pérdida de poder adquisitivo. En 2019 sí que la recibieron, pero no el año pasado ni tampoco este. En fin, que cada vez son más los sectores que, ahogados por esta situación inflacionista que tenemos, con precios disparados de la energía, combustibles, materias primas, y cansados de que hagan oídos sordos a sus reivindicaciones, han decidido parar justo ahora en Navidad, porque saben que el ruido en estas fechas se escucha siempre mucho más. Es viernes, 10 de diciembre, un día en el que hay tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Javier López Tofiño. Primera, víctima mortal por el temporal en Navarra.
Sí, es un hombre que se ha quedado atrapado en su vehículo en la localidad de Zumbilla por un desprendimiento de tierra. También el río Devas se ha desbordado en Guipúzcoa. Las lluvias de los últimos días están complicando en este momento los accesos a varias localidades de Guipúzcoa, Navarra y la provincia de Burgos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalitat garantizar la protección al niño de Canet de Mar.
El pequeño de 5 años continúa recibiendo amenazas tras pedir sus padres que le den clases en castellano en un 25% de las horas lectivas. Desde la Asamblea para una Escuela Bilingüe denuncian que se está utilizando este caso para amedrentar a otros padres. Su presidenta, Ana Losada, ha contado hoy en Herrera en COPE la realidad que viven en Cataluña.
Yo solo he vivido mis carnes. Yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
El precio de la luz marca mañana el sábado más caro de la historia.
Y de media la vamos a pagar a 239 euros por megavatio y hora. A las 7 de la tarde se alcanzará el pico más alto, llegando a los 292 euros. Una subida que no es habitual con la llegada del fin de semana y el descenso, además, en la demanda eléctrica. Los precios suelen relajarse con respecto a los días laborables.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte. Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Vamos a contar lo que ha pasado hoy en la Asamblea de la Liga, que ha votado rotundamente a favor de la entrada del fondo CVC, con Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao en contra. Tenemos toda la previa de la jornada de Liga, con especial atención, por supuesto, al derbi Real Madrid-Atlético de Madrid del domingo, que puede ser clave para el desenlace del campeonato. Repasaremos la jornada europea, que deja al Villarreal vivo en la Champions y a la Real Sociedad viva en la Europa League antes de los sorteos del lunes. Y todo esto en el fin de semana en el que se decide el Mundial de Fórmula 1, con Verstappen de momento por delante de Hamilton en los primeros entrenamientos y con un espectacular Barça-Madrid esta noche en el Palau, con el liderato de la Euroliga de baloncesto en juego.
Pues estamos ya a punto de entrar en las segundas Navidades marcadas por la pandemia, por el COVID, eso sí, con una diferencia, y es que frente a las pasadas, pues ahora tenemos algo que es clave, que está siendo determinante, la vacuna. De hecho, hay que remontarse al 27 de diciembre de 2020 para que todos empezáramos a percibir como algo más tangible la posibilidad de hacer frente a esta enfermedad, cuando vimos cómo la recibía esa vacuna Araceli, la primera persona en España en vacunarse. Casi 12 meses después, ¿cómo estamos ahora? Bueno, pues la situación no es la misma que hace un año, pero tampoco es la más deseable. Con los contagios disparados en toda Europa, España es de los países con mejores cifras. Aún así, suma 305 casos por cada 100.000 habitantes y ha entrado en riesgo alto de transmisión. Navarra y País Vasco, en un escalón más, se encuentran en riesgo extremo. Los contagios a nivel nacional a 7 días están en 157, lo cual nos indica que estos van a seguir aumentando. Es cierto que la vacunación ha frenado mucho las hospitalizaciones, que hay muchas personas que gracias a ella pasan el COVID pues como un catarro o como mucho como una gripe, pero hoy día hay ingresadas por el virus en España 5.479 personas y algo más de 1.000 en las unidades de cuidados intensivos. Por poner estas cifras en contexto, hace justo un año los hospitalizados superaban los 12.000 y los ingresados en UCI eran justo el doble que ahora, unos 2.000. Y es precisamente en las UCI donde nos queremos parar en este Mediodía COPE, porque son el punto más sensible de todo el sistema hospitalario. Es donde menos camas hay, donde se necesitan más profesionales sanitarios con mucha especialización y donde los pacientes permanecen más tiempo ingresados, porque en ellas se encuentran los que, bueno, pues tienen una situación peor, se encuentran de manera más grave. De media, entre 14 y 21 días pasan allí. Esta mañana en Herrera en COPE hablábamos con Ricard Ferrer. Es el jefe de la UCI del Hospital Valdebrón de Barcelona. En Cataluña ahora mismo hay 214 personas ingresadas en este tipo de unidades.
cuando empezamos, y esto es lo que más me preocupa, empezamos a tener en el perfil de más de 60 años pacientes completamente vacunados que están ingresando a cuidados intensivos sin tener ninguna enfermedad que los predisponga, ¿no? Y entonces yo me gustaría poner mucho el énfasis en las terceras dosis en mayores.
También hemos analizado esta situación con Dolores Escudero. Ella es la responsable de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias. La doctora nos resaltaba que la mayoría de los casos están asociados a la obesidad y la hipertensión, y que sí, que también entre los ingresados hay personas vacunadas.
Nosotros tenemos de estos 20 pacientes, el perfil es, siguen siendo la mayoría hombres. La edad media está en 65 años, el más joven que tengo ahora mismo ingresado son 44 años y el más anciano 76. Una cosa que nos llama la atención es que sí que estamos viendo en esta última ola epidémica, estamos viendo mucho paciente vacunado. Tenemos el 80% de los pacientes que están ingresados en la UCI están vacunados.
Pues esta es la parte más sensible ahora mismo de la pandemia, pero también hay otra que conviene resaltar y que es el estado de vacunación. Hoy el 89,5% de los mayores de 12 años en nuestro país pues han recibido ya la pauta completa de la vacuna. El pasaporte COVID que se exige en varias comunidades autónomas para entrar en bares o restaurantes ha acelerado además muchas primeras dosis. El 72% de los mayores de 70 años ya tienen inoculado el tercer pinchazo y casi el 40% que en su día recibieron la monodosis de Janssen, pues ya tienen puesta también una segunda dosis en busca de reforzar esa protección. Importante también que la próxima semana va a arrancar ya la vacunación de los menores, los niños que tienen entre 5 y 11 años. Son unos 3.300.000 en España que van a recibir dos dosis de Pfizer, pero eso sí, con menor cantidad en cada inyección y separadas además por un intervalo de 8 semanas en vez de 3 semanas, como fue en el caso de nosotros, los adultos. Se espera que esa vacunación empiece el próximo miércoles en los llamados vacunódromos, recintos ya utilizados en los adultos, también en los centros de salud, en los colegios, en el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, y en los hospitales, que es la opción elegida por la Comunidad de Madrid. Se cumple una semana de la desaparición de Pablo Sierra, ese chico extremeño de 21 años al que de golpe y porrazo se le perdió la pista. El joven, natural de Zorita, en la provincia de Cáceres, vivía con su hermano mellizo en una residencia de estudiantes muy próxima a la Universidad de Badajoz. Lo único que con certeza se sabe de él es que hace una semana salió de noche con sus amigos y que se le vio por última vez sobre las 2 de la madrugada en el casco antiguo de la ciudad, en una zona de bares. La familia insiste en que su desaparición no ha sido voluntaria. Tras la búsqueda infructuosa de Pablo, las últimas pesquisas apuntan a una desaparición violenta con agresión de por medio. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La cosa una semana después, la verdad es que pinta mal. Pablo, 21 años, salió tarde de ese local de copas, había bebido y hubo un pequeño choque con otro joven que, según nos cuenta el portavoz de la familia, Joaquina Mills, de SOS Desaparecidos, hizo que el teléfono del otro cayera al suelo y se rompiera.
Tropezó con este muchacho, se le cayó el iPhone. Enseguida se disculpó Pablo, le dijo que no se preocupara, que lógicamente él se encargaba de reparárselo, incluso comprarle uno nuevo, lo que hiciera falta. No hubo ningún altercado, no hubo malas palabras, no hubo nada.
Incluso se habrían intercambiado los números para resolver el pago de la avería. Sin embargo, otras fuentes policiales al tanto de la investigación sí nos cuentan que ese choque al menos se valoró inicialmente como posible origen de un desencuentro. Lo que está claro es que el joven ya más tarde se despidió del amigo que le acompañaba y marchó solo, supuestamente a buscar algún medio de transporte que le llevaría a su destino, la residencia en la que vive, junto a su hermano gemelo y desde la que iban a viajar al día siguiente hacia su pueblo, Zorita, en Cáceres. Estudia en Badajoz, matemáticas, buen estudiante, buen chaval y muy familiar.
Bueno, y más cosas. Este viernes, hoy, se cumplen 83 días ya de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma y estamos a menos de 24 horas de igualar la del volcán de Tajuya, la erupción más prolongada en el tiempo en la historia de este archipiélago, de esta isla. A esta hora la buena noticia pasa por el regreso a sus casas de los vecinos de la calle Nicolás Brito y de las Martelas de Abajo en el municipio de Los Llanos de Aridane. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y vuelven a estas casas porque la colada que las amenazaba se ha parado.
parado. Ahora todos ellos están pues quitando la ceniza para poder entrar a vivir cuanto antes. Es que claro, son casi 3 meses fuera de su casa, Pilar. Mira, Montse, cuando la desalojaron, le prestó un piso a su sobrino, que es donde ha estado este tiempo. Ahora me ha contado cómo daba saltos de alegría cuando recibió la llamada de que podía volver a su hogar.
Impresionante, una emoción terrible, terrible, con unas grietas y tal de los temblores y demás, y de estar también, pienso que cerrada, pero y con mucha arena, pero no me importa, porque nosotros tenemos fuerza para limpiarla y volver a casa. Desde que la tenga más o menos ya vengo para mi hogar, dulce hogar.
Bueno, no me extraña que esté así de feliz. En total, eso sí, continúan 7.000 vecinos evacuados todavía, aunque 300, entre ellos Montse, ya han podido regresar a su casa. Con ellos hablamos esta tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Y terrible el accidente ocurrido esta madrugada, hora española, en el estado mexicano de Chiapas, al sureste del país. Un camión volcaba en una carretera. El drama, además del accidente de tráfico, es que en él viajaban unos 150 inmigrantes hacinados en condiciones infrahumanas. El resultado, pues 55 han muerto, entre ellos varios niños, y otros 73 han resultado heridos. En esas condiciones intentaban alcanzar la frontera con Estados Unidos. Parece ser que el exceso de velocidad estaría detrás de este accidente. Los inmigrantes procedían en su mayoría de Guatemala y también de El Salvador. 2:45 de la tarde, una hora menos en Canarias, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo. Tú, madrugas. Tú, tienes metas. Tú, luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es. Porque por compras superiores a 40 euros en juguetes, tienes un 25% de descuento acumulable en tu cheque ahorro. Solo por ser socio del Club Carrefour y solo hasta el 13 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza, circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand, en el 902-200-400 o en btravelbrand.com.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado, y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año, y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.